desde la rebeldía y las utopías, pasado, presente y futuro de la educación, para construir colectivamente nuevos amaneceres. En el Club de la Pluma, los silencios de la educación. La columna del profesor Carlos Hurtado.
Yo me muero como a vivir.
Es así, estamos en compañía de nuestro amigo el profesor Carlos Hurtado. ¿Cómo le va, querido?
Muy bien, ¿cómo anda, Norberto?
Bien, ¿cómo le ha ido en sus viajes?
Ah, la verdad es que muy muy lindo. Estamos tratando de colaborar, ¿no?, con todo un movimiento. Bueno, algo se está moviendo en América y también está llegando a los pueblos pequeños, ¿no?
Qué bueno.
Hay como nuevas generaciones con ganas de hacer muchas cosas, hay toda una juventud que parece que finalmente aparecieron los relevos de los setentistas.
Bien, bien, bueno, buena hora. Querido amigo,
sí.
La descentralización educativa como estrategia democratizadora, ¿sí? Pero estaba la pregunta que había quedado colgada, descentralizar y desfinanciar, ¿cómo se compatibilizan esos conceptos? ¿Se acuerda usted?
Sí, sí, claro. Claro. Bueno, entramos al tema.
Entrele nomás. ¿Eh? Entrele nomás. Entra usted, yo escucho nomás, ¿vio? Porque estamos para aprender acá.
Bueno, pero espero que aportemos algo de claridad en esta historia. Bien, Norberto, cuando hablamos de centralización o descentralización, estamos haciendo referencia a instrumentos políticos, ¿no?
Sí.
Es decir, que entrarle a estas cuestiones, inevitablemente tenemos que remitirnos a las características y a la concepción de Estado. Porque tanto la centralización como la descentralización, uno por lo menos las entiende como instrumentos políticos en manos del Estado, ¿no?
Uh-huh.
Entonces es el Estado el que centraliza, asume ciertas funciones o delega ciertas funciones, y esto en términos generales es lo que nosotros llamamos centralizar o descentralizar las funciones del Estado.
Uh-huh.
En nuestra historia hemos tenido, no ha sido homogénea, y hemos tenido como diferentes instancias o etapas. En el siglo XIX es algo bastante visto y sabido, teniendo en cuenta los conflictos, ¿no?, de toda la región y los conflictos con poderes locales, entre los poderes centrales y los poderes locales, llevó a un alto y fuerte protagonismo por parte de aquel Estado que se estaba construyendo.
Uh-huh.
Y todo eso llevó a una centralización muy fuerte en términos normativos, con la sanción de la nueva constitución, que de alguna forma ordenaba a esa nueva nación que surgía, el anexar territorios que en aquel momento no formaban parte, y allí se explica esto de la campaña al desierto, la lucha contra los caudillos, ¿no? Todas estas cuestiones que encabeza el Estado llevan finalmente a que uno defina aquel momento histórico como de una fuerte tendencia estatista y centralista. Por supuesto que frente a ese Estado centralizado, la educación cumplió un rol bastante claro, bastante también muy muy visto, muy estudiado. Fue otro de los instrumentos clave que usó el Estado, en este caso ya en términos de la integración social. O sea, a la educación se le solicitó, se le encomendó, mejor dicho, la tarea de construir la identidad nacional, de arribar y ayudar a la generación de consensos, y por supuesto todo esto tenía como el objetivo final la propia construcción del Estado. De alguna manera esta función que lleva en aquel momento la educación rompe con una larga tradición, que era la tradición previa a esta construcción de los estados, cuando la educación originariamente y durante tiempos muy largos estaba en manos de los poderes locales.
Sí.
En aquellos momentos las disputas, hay muchos trabajos de investigación sobre eso, investigación histórica, las disputas se planteaban entre la educación en manos de las órdenes religiosas y la educación que podríamos definir ya en aquel momento como incipientemente pública, que era la que llevaban adelante las escuelas de los cabildos, ¿no? Entonces, en aquel momento, esa esa parte de la historia con estas escuelas a cargo de los gobiernos locales empieza a romperse durante el siglo XIX. Termina finales del siglo XIX y comienzo del XX con una cosa bastante contradictoria, que la Constitución, sancionada por las mismas estructuras políticas, que fundamentalmente eran los sectores oligárquicos vinculados al puerto, en ellos descansa incluso la función educadora durante casi todo el siglo XIX, se genera, digo, una contradicción en la medida que la Constitución facultaba a las provincias para organizar y dirigir su educación, pero en la práctica se había construido un sistema educativo absolutamente centralizado, como por ejemplo con la sanción de la ley 1420, la aparición del Consejo Nacional de Educación. Había una estructura a nivel nacional con autoridades que eran designadas por el Poder Ejecutivo. Sí. Por ejemplo, en el caso de algunos era con acuerdo del Senado, pero en realidad eran los sectores sociales y políticos nacionales los que decidían quiénes tenían que controlar, dirigir y orientar la educación. Y lo mismo ocurrió ya a comienzos, en 1905, ya a comienzos del siglo XX, con la ley Laine, que faculta a la nación a abrir escuelas en las provincias. Uh-huh. Escuelas que en un momento iban a ser rurales, en las zonas de mayor despoblamiento, con mayores porcentajes de analfabetismo, así lo plantea la ley, pero después terminan abriéndose en cualquier lugar y compitiendo con las escuelas provinciales. Todo esto se empieza a modificar, tiene por supuesto un largo periodo de aplicación, pero empieza con una crisis importante que fue en la década de los 70, ya en el siglo 20, y la caída de las dictaduras. Entonces, en ese proceso de recuperación institucional aparece este asunto de la transferencia de servicios, es decir, de la descentralización. Toda esta centralización que se había logrado durante el siglo XIX y que se había mantenido durante buena parte del XX, empieza a ser discutida, fundamentalmente, digo, a partir de la recuperación constitucional. Y aparece esto de transferir los servicios, entendiéndose a esto desde las reivindicaciones democráticas, en términos de construir un nuevo federalismo. Se decía que aquella estructura que se había generado durante un largo tiempo no era federalista y que, por supuesto, no respetaba la autonomía provincial. A tal punto fue esto, incluso más de uno de nosotros ya lo puede recordar porque nos tocó vivirlo, ¿no? Se realiza durante el gobierno de Alfonsín el segundo congreso pedagógico, que comienza ya por 1984, la convocatoria, la realización, y culmina en 1988, ¿no? Fue muy recordable aún la cantidad de asambleas que se hicieron en todo el país. Había asambleas locales, asambleas regionales, hasta llegar a una gran asamblea nacional, que es la que se hace finalmente en 1988, y que se realizó aquí en Córdoba, en el embalse de Río Tercero, en la que participaron delegados de todas las provincias, que habían surgido desde asambleas de base, una cosa muy participativa, donde el eje fue la discusión sobre la educación. ¿Qué educación querían los argentinos? La idea en aquel momento de Alfonsín era decir, bueno, y sobre esas conclusiones, elevar esas conclusiones al Parlamento para que de allí surgiera una ley de educación general del sistema educativo. En esas conclusiones del segundo congreso pedagógico aparece esta propuesta de transferir los servicios a la provincia para que la educación respete los principios de federalismo y de democracia. O sea que allí empieza a ser entendido esto de la transferencia de los servicios con una función democratizadora. Ahora, bien, en nuestro país y en toda América Latina ocurre este proceso, y los procesos estos, y acá donde viene Norberto un poco a ver si elaboramos alguna respuesta o aproximación al interrogante que había quedado flotando. Uh-huh. La transferencia puede decir muchas alternativas. Es decir, no hay una sola forma de transferir los servicios, sino que, y esto lo podemos ver en toda América Latina, por lo menos hubo cuatro grandes lógicas que establecieron la transferencia, este proceso de transferir los servicios de la nación a las provincias o a otro tipo de dependencia. Es decir, este proceso por el cual la nación deja de tener a cargo todo lo que es la educación y empieza a transferirla hacia otros agentes educativos. Estos procesos en toda América por lo menos obedecieron o tuvieron cuatro grandes lógicas, que la vamos a citar, cada una de ellas merecería por allí algunos minutos más, ¿no? Uh-huh. Por un lado, hubo lo que se llamaron las lógicas economicistas, que, es decir, el Estado empieza a transferir los servicios educativos con la idea y la consigna de que había que disminuir el gasto público. Entonces, las escuelas eran transferidas para que el Estado nacional gastara menos dinero. Estaba lo podemos recordar perfectamente en la Argentina, el déficit fiscal, uh-huh. que no se puede gastar más de lo que uno tiene, etcétera.
Sí, hay que checar el Estado, sí.
Claro, en ese contexto es que el Estado empieza o comienza a dejar de brindar ciertos servicios. Uno de ellos, en este caso, sería la educación. Entonces, lo que antes dependía del Estado nacional es transferido a las provincias, en algunos lugares, a los municipios, en otros, como el caso de Chile, o simultáneamente a manos privadas, simultáneamente a la transferencia a provincias o a municipios. De alguna manera se promueve con esto, o estos procesos basados en lógicas economicistas, se basan en el concepto de competencia. Uh-huh. El Estado empieza a sostener algunos institutos que son algunas escuelas que se han ganado el derecho de que el Estado colabore con ellos. Entonces, para eso hay que competir. Se financia la demanda. Yo le doy a las escuelas un X monto de dinero, por ejemplo, una de las tantas alternativas, ¿sí? Por cada alumno que la escuela tiene. Entonces, a mayor cantidad de alumnos, mayor financiamiento por parte del Estado. Desde ahí es que uno hoy discute, hace poco colgamos una carta de la Claxo, impulsada de la Claxo por un conjunto de intelectuales discutiendo este fenómeno PISA de evaluación, ¿no? Que en el fondo uno lo toma como una especie de remanente que ha quedado de aquellas lógicas economicistas de la década de los 90. Otra de las lógicas fue la tecnocrática, que tenía un carácter instrumental puro, no se entendía la descentralización como un instrumento político, sino directamente como un instrumento necesario, administrativo, para poder agilizar la toma de decisiones. O sea, lo que se buscaba es decir, bueno, la escuela hay que transferirla porque hay una burocracia que es demasiado engorrosa, esto produce mayores costos y produce demoras. Entonces, la medida de que estas escuelas, en vez de estar y se tomen decisiones en un área central, pasen a las provincias o pasen a los municipios, lo que ocurriría en el fondo es eliminar algunas estructuras intermedias, burocráticas, uh-huh. y por ende entonces esto favorecería, bajaría los costos y favorecería, promovería una mayor rapidez en la toma de decisiones. Una tercera lógica se la define como pedagógica, donde ya la descentralización es entendida como un instrumento clave para mejorar la calidad educativa. Es decir, en la medida que uno acerque la decisión a la acción, es decir, que aquel que está actuando tenga la capacidad de decidir, hay mayores posibilidades que a una realidad, que esto ya lo hemos conversado, y sobre todo también en esto que estábamos llevando adelante en los últimos programa sobre la educación rural, de que a una realidad heterogénea le corresponde una educación también heterogénea. Si la toma de decisión está más cerca de la acción, es mucho más fácil construir y diseñar una educación heterogénea. Es decir, es más fácil desde la propia acción, desde lo local, es más fácil armar proyectos regionales o nuevos proyectos institucionales. Entonces, desde allí, desde lo pedagógico, también se proponía y se llevaron adelante o se intentaron o se intentan llevar adelante proyectos de descentralización. Y por último, una también muy utilizada y que también era promovida mucho por las Naciones Unidas y por la UNESCO, era esta lógica democrática participativa, que decían desde la descentralización, desde la transferencia de las escuelas, se puede y se debe aumentar el poder local y la participación ciudadana. Es decir, que se entendía como un instrumento muy fuerte en términos de democratizadores. ¿Sí? Estas cuatro lógicas, economicistas, tecnocráticas, pedagógicas o democráticas participativas, por supuesto no existen en estado puro ninguno de ellas. Uh-huh. ¿Sí? Hay algunas que son preponderantemente economicistas o tecnocráticas, pedagógicas, etcétera, etcétera, pero no absolutamente. Es decir, que siempre nosotros vamos a encontrar estas lógicas mixturadas. ¿Eh? Siempre uh-huh. hay preponderancia de alguna, pero... nosotros podemos observar a una mixturación. ¿Qué es lo que pasó en Argentina? Argentina empezó allá por finales de los 60, por el año 68, se hace una reforma importante que, entre otras cosas, llevó adelante la formación docente a nivel superior, sale del secundario y pasa a nivel superior, y entre otros aspectos también se plantea en aquellos momentos la transferencia de escuelas. Fueron muy poquitas las escuelas que se transfirieron a algunas provincias, a unas tres provincias eran, y después esto se queda congelado y se lo vuelve a retomar nuevamente en el 78, ya en plena dictadura militar, cuando se terminan prácticamente de transferir a las provincias las escuelas primarias. Uh-huh. Y la última etapa es allá la que va de 1992 a 1994, ya aquí con el gobierno de Menem, en el que se transfieren a las provincias las escuelas secundarias y los institutos nacionales de formación docente. Uh-huh. Y acá es como que se cierra este proceso de transferencia de escuela y nos encontramos a partir del año 94 con un Ministerio de Educación Nacional que no tiene escuelas a su cargo, uh-huh. salvo, por supuesto, las universidades. Nosotros tendríamos que decir que en 1978 la transferencia, y acá venimos al interrogante que había quedado flotando, tanto en 1978 como en la transferencia de las escuelas primarias, como en el 92 al 94 la transferencia de escuelas secundarias y de los institutos de formación docente, en ambas circunstancias la descentralización estuvo fundada sobre las lógicas fundamentalmente economicistas. Claro. Entonces, acá, como la transferencia se hizo para reducir el déficit fiscal, en este caso la transferencia supuso inevitablemente que pasaran las escuelas sin el aporte presupuestario. Claro. Esto llevó a varios estudios que llevaron adelante Silvia Zenén González o Carciofi, que según las evaluaciones que se hicieron, los resultados de ambas transferencias fueron negativos en términos de calidad educativa, porque fue sacarse de encima, literalmente, la nación, el Estado Nacional, su responsabilidad respecto a las escuelas, transferirlas a las provincias, dejando sumida a las propias particularidades de cada provincia el mantener o no mantener las escuelas. Esto llevó a que las provincias o municipios más ricos, en el caso nuestro de las provincias, pudieran sostener el sistema que se le estaba transfiriendo, o la parte del sistema que se le estaba transfiriendo, y las provincias más empobrecidas que no tuvieran manera de sostener lo que se le estaba transfiriendo, y en este caso uno vio y pudo observar la pérdida desde escuelas que se cerraron, uh-huh. el descenso de la calidad en ciertas jurisdicciones empobrecidas, o sea, era mayor la caída de la calidad en las escuelas más empobrecidas, e incluso también hubo en varios lugares descenso, reducción de los salarios por parte de los docentes.
Incluso también vimos cómo las empresas privadas ingresaban a la escuela con sus, entre comillas, ayudas, uh-huh. para y así lograban, digamos, intervenir en el tema curricular y programático y demás.
Claro, porque por eso nosotros decíamos que la característica de la lógica economicista era la transferencia de los servicios, habíamos dicho, a provincias, municipios o a manos privadas. En el caso nuestro, lo que dice Gaby, que está acotando, fue fundamentalmente el rasgo que caracterizó a esta transferencia, sobre todo en la década de los 90, en donde se pasan las escuelas del orden nacional al orden provincial y fundamentalmente a manos privadas. Claro. ¿No? Entonces allí se promueve y aparece lo que se llamó esto de la línea de la privatización en materia educativa. Uh-huh. ¿Estamos más o menos, Norberto, con esto?
Me quedé pensando, ¿sabes qué? En un ejemplo chiquitito, y se lo digo a ustedes lo habrán escuchado mil veces, y cuando el Ministerio de Educación tenía las escuelas a su cargo, el Ministerio de Educación de la Nación, ¿no? Sí. Y cuando dejó de tenerlas, yo, desde que soy chiquitito, escucho que las maestras dicen, el Estado no me manda tizas.
Sí.
Nunca. ¿Sí? O sea, con o sin descentralización. O sea, es un ejemplo chiquito, simplemente, ¿no? Para reflexionar, o sea, primero con la excusa de achicar el Estado, pero no varió nunca las condiciones laborales de los docentes, no había, o sea, variaron para peor, ¿no? En el caso de aquí de Córdoba. Pero, bueno, no sé, ustedes que están en el aula.
Sí, lo que ocurre, yo por allí tendría que discrepar relativamente en alguna cuestión. Cuando el Estado se queda sin escuelas, hay que reordenar la función del Estado a nivel nacional.
Sí.
Lo que pasa es que durante la década del 90 jamás no se llegó a cumplir en la asignación presupuestaria a la educación, ni siquiera lo que establecía la ley, o sea que el gobierno en aquel momento no cumplió ni siquiera con lo que la ley establecía, la ley que ellos mismos habían promovido, porque la ley que finalmente sale en el 93 es una ley que no tuvo nada que ver con las conclusiones que habían salido, que aquello que había imaginado Alfonsín de que se iba a sancionar una ley a partir de las conclusiones del Congreso Pedagógico, la ley que finalmente sale, que fue la primera ley general para el sistema educativo, es sancionada en un gobierno ya diferente a quien había impulsado el Congreso Pedagógico, y la ley que finalmente sale, la ley federal, que poco tiene que ver con lo que se había planteado en el Congreso Pedagógico. Y el mismo gobierno que hace sancionar esa ley es el gobierno que después incumple con lo que la ley decía en materia presupuestaria. Entonces, yo digo que hasta ahí, por supuesto, estamos totalmente de acuerdo con aquello de que no llegaba una tiza. Ahora, a partir del presente siglo, hay un reordenamiento y hay nuevas leyes que aparecen desde el presupuesto del financiamiento educativo y nuevas leyes general de la educación, uh-huh, que deroga aquella ley federal, etcétera, etcétera, y hay como un reordenamiento en términos de la función del Estado.
Uh-huh.
Un Estado que empieza allá a sostiene y no vuelve hacia atrás. Las escuelas son provinciales. Lo que ahora el Estado tiene que hacer es concurrir. Y tiene funciones de concertación, que eso lo planteaba hace mucho tiempo, ya en los finales de los 90, Daniel Filmus, en algún trabajo que había presentado,
uh-huh,
de información y evaluación, de compensación y de innovación y transformación pedagógica. Él en aquel momento planteaba como cuatro grandes líneas que tenía que cumplir un Estado comprometido con la educación. Es desde ese momento, claro, un Estado que está recibiendo un fuerte ingreso de dinero ahora, es un proceso inverso al de la década de los 90 y de los 80, ahora recibe mucho dinero y no tiene escuelas.
Sí.
Entonces, allí empieza a cambiar esto de la tiza, porque hoy no reciben tiza porque están recibiendo computadoras,
claro,
¿no? Entonces,
claro,
hoy ha cambiado, y de alguna manera lo que se está llevando adelante es una mirada diferente sobre la función del Estado nacional en materia educativa, que ha llevado a que hoy se produzca nuevamente una centralización, porque por allí desde los niveles provinciales no llegan las tizas y de nivel nacional llegan netbooks.
Claro,
¿no?
Y
se da una paradoja como un retornar al siglo XIX, donde empieza a tener un protagonismo el Estado central que no lo había tenido durante buena parte del
siglo. Seguro. Querido amigo, nos estamos encontrando el próximo domingo. Te mandamos un fuerte abrazo.
Bueno, lo mismo para ustedes, ¿eh? Un abrazo inmenso.
Fue el profesor Carlos Hurtado con su columna Los silencios de la educación, que no hay tanto silencio, pues mira cómo lo hablamos acá, ¿eh? El tema de la educación.